Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenos días. Es realmente un gusto muy grande y una sorpresa, sinceramente, para mí ver a tanta gente que no me lo esperaba, sinceramente. Les agradezco muchísimo, ante todo, que hayan venido. Un lunes a empezar la semana con esta actividad. Quiero agradecer a varias personas y a varias instituciones. Espero no equivocarme con algunos nombres de instituciones que no conozco del todo bien, así que pido disculpas de antemano si alguna no lo digo correctamente. En primer lugar, evidentemente, a Carlos Manabella y a la UCI en general como institución que siempre me ha traído al país, a Costa Rica, desde que hace como una década atrás empezamos a trabajar en Barcelona con Alejandra Manabella, que fue la verdadera artífice de nuestro primer desembarco aquí en Costa Rica, gracias a la enorme generosidad que la Universidad para la Cooperación Internacional tuvo en el momento inicial de nuestras primeras incursiones aquí en Costa Rica, donde aún digamos que no habíamos empezado a desarrollar las actividades que en estos ya 6 o 7 años estamos desarrollando aquí. Quiero decir con esto que la UCI apostó por el desarrollo de una serie de actividades desde el inicio, creo que con gran valentía, con un gran compromiso y con una gran hospitalidad y generosidad, que en general, también tengo que decirlo, he conocido en Costa Rica con la gente tan maravillosa que a lo largo de estos años he tenido el gusto de conocer. Así que el primer reconocimiento evidentemente tiene que ser para UCI y, como yo siempre le digo a los demás cuando les presento, a los amigos Manabella, en plural. Quiero agradecer también muy en especial a la Vicerrectoría de Acción Social de aquí, de la Universidad de Costa Rica, a su Escuela de Trabajo Social y a su Núcleo de Administración de Justicia. Pero muy en especial y de manera personalísima a María José Macís, con quien comenzamos a hablar hace unos meses atrás con ocasión de otra venida mía en aquella maestría para esta amabilísima invitación que ella ha realizado, que ha organizado, que ha sostenido y que verdaderamente te lo agradezco muy, muy sinceramente. Espero que sea el inicio de colaboraciones más fuertes posteriormente. La verdad que las actividades que desarrollamos aquí en Costa Rica y que en gran parte van a ser el núcleo central de lo que yo les voy a presentar en la charla de hoy, también me ha permitido conocer a toda otra serie de personas de instituciones muy importantes de aquí del país con las cuales ya hemos ido estrechando no solo lazos de amistad, que también personalmente, sino de un trabajo conjunto en las actividades que ahora les presentaré y que representan realmente un gusto muy, muy grande, muy fuerte de poder trabajar con todos ellos y ellas, que tanta también hospitalidad siempre nos han demostrado a mí y a las demás personas que desde Barcelona venimos aquí. En primer lugar, quiero mencionar en este sentido a doña Marta Iris, titular de la institución de la defensa pública de aquí, que como luego se verá en la presentación que haré, existen ya unos lazos muy fuertes de trabajo y de compromiso académico y político en lo que les voy a presentar. También al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por el tema específico sobre el que voy a mencionar, de la Defensoría de los Habitantes, en su titular al señor Roger Víquez, Esteban y los demás compañeros y compañeras que trabajan en este mecanismo, creo que sigue siendo lamentablemente un gran desconocido, incluso dentro del propio país, y espero que también este tipo de actividades contribuyan a que se conozcan los actores que deben conocerse en materia de lucha contra la violencia institucional y a toda la irracionalidad, en definitiva, sobre la que se asienta el universo carcelario del cual hoy vamos a tratar aquí. Es un gusto muy especial para mí poder encontrarme con colegas y grandes amigos y amigas como Mónica Bull, que también está aquí, con quienes nos unen muchos años de amistad y de trabajo también en común, perdón, a tantos estudiantes y ex estudiantes de los cursos que hacemos en UCI y que por aquí les veo sentado, y que representa también una gran alegría reencontrarles en el día de hoy. A otras instituciones muy importantes que siempre han copatrocinado y ayudado muchas de las actividades que realizamos, a Donerías Carranza, de tantísimos años de conocimiento, amistad y aprendizaje, sobre todo, por supuesto, estoy mencionando al ILANUD, que él dirige, como todos sabemos, desde hace tantos años, y también al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que siempre también ha apoyado todas nuestras actividades. Perdón si me dejo a alguien por mencionar, pero creo que este es el núcleo, digamos, duro de con quienes afortunadamente venimos trabajando hace ya unos cuantos años atrás. Bien, entrando un poco en materia, más allá del título genérico que con María comentamos para titular a esta sesión de hoy de Cuestión Penitenciaria y Derechos Humanos, lo que entendemos que dota de contenido a la presentación que yo les haré es un poco venir a contarles realmente, y yo lo haré de una manera necesariamente panorámica, porque si no esto sería muy, muy extenso de tratar, dejando a ustedes para un posible debate o intervención posterior la posible ampliación de puntos que podamos tratar, las actividades que nosotros realizamos desde, por una parte desde la Universidad de Barcelona, pero en realidad con una proyección muy clara en el Consejo de Europa, donde trabajamos en estrecha colaboración con el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En este viaje me acompaña a mí, no está aquí porque se ha tomado unos días para pasear, pero regresa esta noche, el profesor Mauro Palma, expresidente del Comité de Prevención de la Tortura, quien mañana pronunciará una conferencia que es realmente algo absolutamente ligado a lo que yo voy a explicar hoy aquí. Es actualmente el garante dei diritti dei detenuti en Italia, nombrado recientemente por el presidente de la República Italiana, y con quien nos une también unos lazos muy estrechos de colaboración, sobre todo con la asociación fundada por él, por Luigi Ferraioli, quien estuvo con nosotros el pasado año, como muchos recordarán, por Rosana Rosanda y por otros grandes penalistas, politólogos, filósofos y periodistas italianos, que realmente han representado para nosotros un auténtico modelo de trabajo del que nosotros hemos aprendido y hemos intentado continuar, como nos dicen nuestros mayores y viejos y queridos maestros. Nos toca, seguramente por razones de edad, por una cuestión cronológica, ser los continuadores de toda una obra iniciada por otros en torno a intentar, no sé si algo que es posible o no es posible, ya lo lanzo, digamos, de manera así para la reflexión posterior, si es posible o no dotar de garantías jurídicas al universo penitenciario. ¿Es realmente eso algo posible? ¿Será verdad aquellas viejas premoniciones de algunos de que había que luchar para que el derecho no se detuviera en la puerta de las prisiones y que realmente pudiéramos estar inyectando dosis, digamos así, de garantismo penal en el interior de la ejecución de penas privativas de libertad. ¿Es ello posible? ¿Es ello deseable? ¿Tiene algún sentido realmente trabajar en esa dirección? Y si lo tiene, ¿cuál puede ser la dirección posible y cuáles son las posibilidades y los límites también de trabajar en una dirección semejante? Me gustaría señalar antes de empezar que, por tanto, nosotros, quienes hemos elegido trabajar en esta materia, nos hemos dedicado, y creo que no hay que tener ningún empacho en decirlo, nos hemos dedicado a trabajar en aquella área oculta del derecho penal, que normalmente no ha sido estudiada ni abordada por quienes se denominan a sí mismos como penalistas, y que en realidad no han abordado la problemática de la pena, sino que han estado dentro de la otra cara de la cuestión criminal, es decir, la vinculada al delito, casi absolutamente concentrados en el estudio de una dogmática jurídico-penal y de una teoría del delito absolutamente necesaria e imprescindible, pero al mismo tiempo insuficiente si se quiere abordar de una manera integral la cuestión criminal, la cuestión criminale, como creo que los italianos enseñaron para siempre hace décadas, que no está solamente constituida por la problemática del delito, sino por esa otra área oculta, ocultada, opaca, minusvalorada, que es precisamente la que tiene que ver con la pena y muy en especial con la pena carcelaria, a la que tan poca atención se le presta desde los procesos de formación universitaria en las facultades de Derecho, donde no se ejerce en la vida profesional posterior y donde parecería ser que ahí la exigencia por el cumplimiento de la legalidad que con tanto ahínco se reclama en otras fases del proceso penal, parecería que después de dictada una sentencia condenatoria firme, lo que viene después es algo en lo cual la exigencia del cumplimiento de la legalidad no se reclama con la misma vehemencia. También antes de empezar, creo es necesario advertir, uno podría preguntarse con legítima con un legítimo interés, no tanto los juristas, creo que no deberían preguntarse tanto esto, pero sí el común de las personas. ¿Y por qué tener que defender los derechos de las personas privadas de libertad? ¿Por qué poner el acento realmente en la vigencia de la legalidad en el ámbito carcelario, donde en definitiva se está tratando con personas que han quebrantado la legalidad, han causado grave daño seguramente a las víctimas del delito? ¿Por qué tener que dedicarse? Esto es un interrogante que tantas veces a mí, tantas veces se nos ha dicho, que uno tiene que estar preparado para poder responder a un interrogante semejante. Siempre le digo, y muchos de los estudiantes de aquí me lo habrán oído sentir muchas veces, pero ahora creo que vale la pena, aunque sean dos minutos, recordarlo. Yo creo que podemos estar de acuerdo en señalar, que quisiera creer que estamos de acuerdo en señalar que pretendemos vivir en un ámbito democrático de un Estado de Derecho, de un Estado democrático y constitucional de Derecho, y que el elemento fundante, el elemento fundacional del Estado de Derecho ha de ser el principio de legalidad. Es decir, la ley es la que debe regir absolutamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de la política penal, de la política criminal. Y ese principio de legalidad saben los juristas, pero parecería ser que no se le presta tanta atención, está compuesto por una serie de garantías. Una llamada garantía criminal que señala que solamente la ley es la que crea la ilegalidad o crea los delitos, el nullum crimine sine legge. Una garantía penal, que quiere decir que yo no le puedo cortar la mano a una persona por lo que ha hecho, sino solamente se le podrá imponer también alguna de las penas previstas en la ley, es decir, la ley lo crea todo, la ley crea el delito y la ley crea la pena. Una tercera garantía, que es la garantía jurisdiccional, no cualquiera puede imponer la pena por el delito, sino que solo puede hacerlo el juez predeterminado por la ley en el marco de un proceso debido. Y hasta aquí a veces se enuncia el principio de legalidad. Y casi siempre se olvida la cuarta garantía, que es la garantía de ejecución o la garantía ejecutiva, que ordena que también la ley dice cómo se debe estar preso. La ley dice cómo se debe cumplir una pena privativa de libertad. Y esta última garantía ejecutiva es la que siempre está infravalorada, y parecería que nos tuviéramos que acostumbrar a mantener un sistema penitenciario que vive al margen o fuera de la legalidad. Una cárcel ilegal, el carcere fuori legge de los italianos, que lamentablemente nos hemos acostumbrado a tener, donde parecería que en la cultura jurídica en general el gran reclamo por el cumplimiento de la legalidad cede en esta última materia y no importa demasiado lo que suceda con las personas en el terreno de la privación de libertad. Bueno, pues esto es inadmisible, es absolutamente inadmisible si de verdad queremos reivindicar la vigencia de un Estado de Derecho que se asienta sobre esas cuatro garantías, no dos o tres: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y esta cuarta o pobre de la familia, que es la garantía ejecutiva o de ejecución. Por lo tanto, si no la sostenemos y si no la defendemos, el Estado de Derecho será incompleto, como incompleto es el principio de legalidad. Así que aquí está la razón. No se trata de defender los derechos de las personas privadas de libertad por un reclamo de carácter humanista, progresista, religioso, no, no. Por una vez, con el derecho con mayúsculas, con mayúsculas. Si se quiere respetar la legalidad entera y no solo una parte, y en especial sobre todo esto para los jueces y fiscales, no se enoje nadie, pero es el reclamo que hay que hacerles, por favor, no se olviden de que cuando envían a alguien al interior de esas instituciones deberían verdaderamente de hacerse cargo de las consecuencias que supone enviarles a un lugar donde la legalidad parece que brilla por su ausencia. Bien, para intentar iluminar un poco de alguna forma este sitio tan opaco como es el universo carcelario, empieza entonces esta presentación contándoles un poco qué es lo que hacemos en esta experiencia de los observatorios hacia la inspección y monitoreo de las instituciones de privación de libertad. Esto, a ver cómo funciona. Perdón. Ah, debe estar cerrado. Ahora. Sí. En primer lugar, nuestro verdadero universo sobre el cual se apoya toda la actividad que pretendemos realizar tiene que ver con ese gran tratado universal de lucha contra la violencia institucional, los malos tratos y la tortura, que es la Convención de las Naciones Unidas, que recientemente, hace un año y medio, cumplió 30 años, elaborada en 1984, con las normas que complementan este gran tratado universal sobre la violencia institucional. Como dijo aquí mismo en Costa Rica en febrero pasado, cuando trajimos en una actividad a la que luego me voy a referir, el actual relator sobre la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, con ocasión de prepararse los grandes fastos de celebración de los 30 años de la Convención, dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas: no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Más bien, deberíamos, si se quiere jugar con esa expresión de la celebración, pensar en desarrollar una imaginación para poder tener verdaderas herramientas para que no queden letra muerta los dictados de este gran tratado universal contra la violencia institucional. Yo les voy a dividir un poco esta presentación entre Europa y América Latina para que se pueda tener un cierto espejo entre ambas situaciones. ¿Cómo nace en Europa la verdadera preocupación por la protección de los derechos humanos en general y en el campo punitivo en particular? Pues bien, tuvo que pasar lo que pasó, es decir, el holocausto. Seguramente el mal llamado holocausto, el exterminio de más de 60 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, hace solo 70 años atrás, en la culta y desarrollada Europa, para que naciera verdaderamente una cultura de protección de los derechos fundamentales y se gritara, por el gran filósofo de aquel momento, Adorno, Theodor Adorno, el gran grito del nunca más, es decir, intentemos orientar toda nuestra acción cultural, política y académica para evitar que nunca más se repita la barbarie que se había vivido. De esa expresión del llamado imperativo categórico negativo, que nunca más se repita aquello, nace todo el programa, digamos, de un constitucionalismo social y de un garantismo penal de post-Segunda Guerra Mundial. Nace esta expresión del derecho internacional de los derechos humanos, que creo que mencionarlo en Costa Rica además cobra una importancia muy importante, que va a ser el gran inspirador para todos nosotros, se cumpla más o se cumpla menos, de ahí vienen las herramientas que podemos esgrimir para la lucha por la defensa de los derechos fundamentales. Este constitucionalismo social tuvo algunos hitos, son mucho más que los que están aquí, pero para mencionar algunos en especial. Evidentemente la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que supone el elemento normativo fundante o fundacional del nuevo orden mundial, es decir, de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y todo el entramado normativo de carácter internacional que le, digamos, en desarrollo de estas normas le está siguiendo. En concreto, en el continente europeo se va a establecer, y a diferencia para que ustedes puedan ir viendo de manera comparativa, a diferencia, por ejemplo, de lo que supone en América Latina, un auténtico doble pilar, expresión sacada de textos de Mauro Palma, de Luigi Ferraioli, de Massimo Pavarini, de los que participaron directamente en la construcción de este proceso al que estoy aludiendo. ¿Por qué se habla de un doble pilar en la lucha por la protección de los derechos fundamentales y concretamente en la lucha contra la violencia institucional? En primer lugar, porque 5 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, para 1950, se estableció el vulgarmente en realidad conocido como Tratado de Roma o Convenio de Roma, que en realidad es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que va a instituir por primera vez la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por primera vez nacía un nuevo sujeto de derecho internacional, donde por primera vez un particular podía demandar a un Estado, hasta entonces un Estado podía demandar a otro Estado en el campo del derecho internacional, se va a posibilitar que un particular pueda demandar a un Estado por las violaciones de los derechos reconocidos en este convenio de 1950, fuertemente imbuido de toda la carga, digamos, propia cultural de la Segunda Posguerra Mundial. Necesariamente un Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que ser un mecanismo que funciona ex post, es decir, de manera reactiva una vez se ha producido la lesión o la violación de un derecho fundamental. Y ante la constatación de la tardanza en que pueda reaccionar un tribunal, que solo cuando se agoten todos los recursos internos podrá dictar una sentencia, a veces entre 4 y 8 años después de haberse producido la violación de un derecho fundamental, es que Europa tomó la decisión, el Consejo de Europa, no la Unión Europea, el Consejo de Europa toma la decisión de adoptar otro tratado internacional, que es la Convención Europea para la Protección de la Tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. Hay un matiz lingüístico importante que, por ejemplo, Mauro Palma señala cuando trata este tema, que no es un dato menor. La Convención de Naciones Unidas del 84 dice, se denomina textualmente Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La misma, el mismo Tratado Internacional de Orden Europeo de 1987, que es al que aludo, habla de Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes. Se elimina la palabra crueles. Y esa eliminación de la palabra cruel no es un dato menor. En los debates que llevaron a la adopción de esto se entendió, y se puede citar textualmente, que toda pena privativa de libertad por el hecho de existir supone una crueldad, una humillación y un envilecimiento, esas tres palabras, crueldad, humillación y envilecimiento, al que se somete a toda persona privada de libertad. Por lo tanto, se decidió eliminar de manera consciente la palabra cruel, por entender que si no se caería en una retórica en la cual prefirió no caer. Y entonces el Tratado Internacional del 87 de Orden Europeo se denomina así: Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes. A este tratado es al que voy a referirme con más detalle en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ante la convicción de que la normativa anterior, el Convenio Europeo de 1950, que había creado el tribunal, evidentemente, solo como todo tribunal que dicta una sentencia puede actuar de manera reactiva con posterioridad a los hechos, se decidió crear en este convenio europeo del 87 otra institución, otra cosa que no existe en América Latina, es un dato interesante realmente a conocer, que es el famoso CPT, el Comité para la Prevención de la Tortura, instituido en este convenio, que ahora me voy a referir a cuáles son sus actividades, competencias y nuestra colaboración con ellos. Este Comité de Prevención de la Tortura, establecido entonces por este convenio, encuentra su razón de ser en el trabajo por reevaluar el artículo 3 del otro, del Convenio de Roma, que establece que nadie tiene que ser sometido a torturas, ni a penas o a tratos que puedan ser inhumanos o degradantes. Encuentra ahí su fundamento de actuación. Por tanto, podemos concluir en esta primera parte, digamos, de la presentación, en que verdaderamente Europa tiene un doble pilar de lucha por los derechos fundamentales en el campo de privación de libertad y de lucha contra la violencia institucional. Uno de carácter reactivo, la Corte Europea del Convenio del 50, y uno, que es el que ahora voy a explicar, de manera preventiva, disuasoria, como es la tarea del Comité de Prevención de la Tortura, que en realidad se va a crear 2 años después, en 1989, por tanto acaba de cumplir poco más de 25 años. ¿Cómo trabaja el CPT? Como lo mencionaré de ahora en adelante. A través de un sistema de visitas, que son de dos tipos: visitas periódicas que realizan a los estados cada 4 años para visitar toda el área de privación de libertad, que como veremos va mucho más allá del área estrictamente penitenciaria, y además con visitas ad hoc o de carácter extraordinaria, cuando ante la urgencia de alguna situación, a criterio de los inspectores, como se denominan, del CPT, se amerite, digamos, se justifique la realización de una visita de carácter extraordinario. Se trata de un comité que está integrado por personalidades de todos los países del Consejo de Europa. Cuando hablo del Consejo de Europa, estoy hablando de un universo territorial de 48 estados, desde la Federación Rusa al Mediterráneo, al Atlántico. Estoy hablando de un área de una extensión verdaderamente muy grande, de tradiciones culturales, incluso sumamente distintas, lingüísticas, raciales y demás, y que pese a esta extensión, ha logrado, como veremos, realizar una tarea verdaderamente importantísima. Yo creo, desde un punto de vista personal, por los años de que llevamos de colaboración con ellos, que no existe, sinceramente, y me atrevería a decir, en el mundo, otro mecanismo de la independencia que tiene el organismo al que me estoy refiriendo. Está constituido por toda una serie de expertos en materias jurídicas, médicas y psicosociales que visitan periódicamente a los estados, con la prohibición de que el nacional de ese estado que integra el CPT no puede formar parte de la visita, para que realmente la independencia de lo que se trata en los informes que a posteriori van a realizar no tengan la menor interferencia clientelar, política, etc. No existe verdaderamente, me parece, un organismo de una independencia semejante. Este comité tiene una conformación, como les acabo de mencionar, sumamente plural, y ha pedido constantemente el apoyo y la colaboración del mundo académico, de aquellas organizaciones de la sociedad civil, de un compromiso acreditado en materia de derechos humanos, y nosotros, desde el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, que fundamos hace 15 años atrás, en Barcelona, 16 ya, en realidad, empezamos desde el primer momento a tener una estrechísima colaboración con ellos hasta el presente, como les voy a ir explicando. ¿Cómo funciona este sistema de visitas en los ámbitos de privación de libertad? Se trata de un sistema que permite un amplio abanico de posibilidades, porque la visita tiene que tener todo tipo de libertad en su realización, sin ningún tipo de cortapisas, permitiendo absolutamente la confidencialidad en la entrevista que realizan los inspectores con las personas privadas de libertad, con la posibilidad de realizar inspecciones oculares sobre los establecimientos para detectar posibles engaños u ocultaciones en cuanto a lo que se pretende detectar, entendiendo que además el área de privación de libertad ni mucho menos ocupa solo el ámbito penitenciario. En los informes que a lo largo de 27 años el CPT ha ido elaborando, se señala que el concepto de privación de libertad comprende todos los establecimientos carcelarios, todos los establecimientos policiales donde pueda haber personas privadas de libertad. No solo las celdas, sino también comprendiendo los lugares de interrogatorio e incluso las oficinas de trabajo de los inspectores de policía. Comprende todo tipo de centros de reclusión de personas no nacionales, un gran tema muy sangrante en Europa, donde puedan encontrarse extranjeros en situación de irregularidad, de indocumentación, etc. Comprende todo tipo de centros de menores, comprende cada vez de manera más frecuente, desgraciadamente, todo tipo de zonas aeroportuarias en las cuales se encuentran personas a la espera de que se ejecuten sanciones de expulsión y de deportación. Ha vuelto la palabra, ha vuelto el lenguaje de la deportación que en Europa se pretendía, por todo lo que sucedió en la época del Tercer Reich en adelante, se pretendía erradicado, en espera de la ejecución de estas órdenes de deportación. Comprende cada vez más, Mauro Palma los está supervisando en los últimos meses, las condiciones materiales de traslado en los vuelos de deportación de las personas que son expulsadas a sus países, comprende todo tipo de traslado de prisioneros de un establecimiento a otro, y comprende asimismo la última jurisprudencia, entre comillas, porque no son sentencias, pero son informes y se le dice igual jurisprudencia, incluso también todo ámbito en el exterior de todo establecimiento, es decir, en la calle, en la vía pública, cuando una persona no puede marcharse por su propia voluntad porque algún agente de la autoridad lo está deteniendo o lo está reteniendo. Es muy frecuente allá, lamentablemente, en la represión de manifestaciones de protesta y demás, y cuando por las condiciones de la detención policial se pueda entender que la policía se excede, digamos así, en las formas de detención o de contención, también esa tarea policial es específicamente monitoreada monitoreada por el Comité de Prevención de la Tortura. Por lo tanto, y para abrir las cabezas, digamos así, de la gente, el área de privación de libertad no es la cárcel, sino que es muchísimo más amplio que los estrictos establecimientos penitenciarios de privación de libertad. Un dato muy importante es que el comité no dicta sentencias. No es un tribunal para condenar estados a través de la clásica formulación de una jurisdicción de carácter internacional. Forma parte de lo que se denominarían, allá lo tienen puesto en la última palabra, los mecanismos de soft law que tanto han dado a hablar en los últimos años, en las últimas dos o tres décadas en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, que yo cada vez pienso más que estos mecanismos de soft law no son tan soft ni son tan light a comparación de los mecanismos de hard law, es decir, de los tribunales internacionales que dictan sentencias para condenar estados, y que por la vía de realizar una serie de reports, de informes, de dictámenes, que no condenan judicialmente hablando, pero sí que censuran muy duramente la actitud y el comportamiento y la praxis de determinados estados, son muchas veces mucho más efectivos y sin duda mucho más rápidos. Estamos hablando de meses frente a una actuación de años de que se dicte una sentencia, y por lo tanto habría seguramente que repensar si tiene que seguir siendo denominado como un mecanismo de soft law, que parecería una minusvaloración en comparación con los otros mecanismos tradicionales condenatorios o de hard law. La experiencia, después de ya tantos años de trabajo del mecanismo, conviene leerla de la mano del propio expresidente. Esto está citado entre comillas porque son palabras de él, de Mauro Palma. Lo cito tantas veces y de paso para reiterar sinceramente la invitación a que mañana, por favor, no se pierdan la conferencia que él va a realizar. Y él ha dicho textualmente lo siguiente: si para intentar valorar realmente la eficacia de un mecanismo semejante, es por este mecanismo de control y tutela que podemos decir que en Europa un lugar de detención que no pueda ser visitado por un organismo independiente no tiene posibilidades de subsistir legalmente. Ello no garantiza absolutamente que los estados europeos no recurran a detenciones secretas o no estén listos para llevarlas a cabo ante la primera emergencia. Significa, sin embargo, que esto nunca podrá tener legitimidad. Deberá mantenerse en el lecho encubierto de las prácticas inconfesables, negado por el estado interesado, a riesgo de ser descubierto en el curso de una de las frecuentes visitas con consecuencias sancionatorias para el estado. Quizá no sea mucho, pero ciertamente no es poco. Frente a toda la revelación de la posible existencia de cárceles secretas en Europa, viene esta mención en la guerra global contra el terrorismo de las últimas décadas, donde ahí el CBT cobra una importancia, digamos, absolutamente nuclear. El CPT, tras las visitas, realiza toda una serie de informes valorativos sobre lo que ha detectado. Esos informes forman parte de lo que se denomina las normas del CPT, o una jurisprudencia que, aunque no es un conjunto de sentencias, hoy en día constituyen seguramente el más alto estándar internacional, incluso ya adoptado por las Naciones Unidas, en cuanto a las condiciones mínimas que la privación de libertad debe reunir para no configurar una pena o trato inhumana o degradante. ¿Cuál es un poco nuestra tarea una vez presentado el CPT, la colaboración que nosotros desde el Observatorio hacemos con ellos? No somos los únicos, obviamente, pero para contarles realmente lo que hacemos. El Observatorio es un centro de investigación de la Universidad de Barcelona. Ese es nuestro estatuto legal. Pertenecemos a la Universidad de Barcelona y como tal hemos logrado una posibilidad de entender que la universidad no debe seguir trabajando cerrada sobre sí misma, sino que debe estar en clarísimo contacto con las demandas de los afectados, con los reclamos de las personas privadas de libertad para que podamos ser un puente, como se ha definido en el Estatuto de Creación del Observatorio, un puente entre dos orillas que han vivido por demasiado tiempo muy alejadas. Una orilla es aquella representada por el derecho de los profesionales, el derecho profesionalizado. La otra orilla es el otro derecho, el altro diritto, otra gran asociación ferraioliana de la que hemos aprendido tanto, es el derecho que reclaman los afectados. Unir en un puente ambas esferas, el derecho profesionalizado y el derecho que reclaman los afectados, ha sido la razón de ser de la constitución del observatorio. Nuestra tarea supone entregar constantemente noticias sobre vulneraciones de derechos fundamentales de personas privadas de libertad que nos llegan al observatorio para que sean tratadas por el CPT en las visitas ordinarias o de carácter extraordinario que antes me refería. Entregamos de manera documental en la sede central del CPT todo este tipo de noticias a las que me refería. Mantenemos entrevistas con los miembros del CPT con ocasión de sus visitas. Les señalamos lo que el Estado no les señala. Les señalamos que visiten determinado establecimiento por las informaciones que tenemos de declaraciones de detenidos. Les señalamos con nombre y apellido a las personas con las que tienen que entrevistarse para que le cuenten lo que las autoridades nunca les van a contar en esta materia, y por lo tanto somos una fuente de constante información para que puedan penetrar en aquellos lugares ocultos de la privación de libertad. Esa es la tarea que realizamos. Hemos formado parte, para contarles otras de muchísimas tareas que sería muy largo aquí explicar, formamos parte de las comisiones de preparatorias de elaboración de las dos grandes conjuntos normativos que lamentablemente siguen siendo grandes ausentes. También por aquí, por cierto, lamento decirlo, por las informaciones que tengo, que deberían de iluminar también la estancia en la cárcel, sobre todo por parte de la comunidad de los juristas, de los profesionales del derecho. Trabajamos en la elaboración, en el grupo internacional que terminó con la elaboración del protocolo de Estambul, que es el manual creado ya hace 15 años atrás por médicos, juristas, psicólogos, expertos en derechos humanos, que leanlo realmente porque no tiene desperdicio, para poder investigar desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psíquico las marcas físicas de la tortura visible y de la tortura blanda u oculta, para poder realmente llevar adelante el gran problema en la investigación de la tortura, que es la actividad probatoria. El gran problema de la tortura no es solo su causación, que ya de por sí evidentemente es importantísimo, sino, creo yo, el verdadero problema de la violencia institucional es la absoluta impunidad en la que la misma queda como consecuencia o dificultad prácticamente imposible de que se pueda practicar un tipo de actividad probatoria que demuestre que la persona ha sido maltratada. Prácticamente nunca se tortura a una persona en presencia de otros que puedan luego practicar una prueba testifical. La persona es maltratada en un régimen de aislamiento donde nunca va a tener compañeros suyos que puedan acreditar con una prueba testifical que vieron lo que ha pasado, y en contrario sentido, los funcionarios que agreden a una persona siempre tendrán, casualmente, siempre vemos lo mismo en todos los casos, siempre van a tener los testimonios de sus compañeros que dicen que tuvieron que emplear la fuerza mínima imprescindible para poder reducir a la persona que se abalanzó sobre ellos. Sí, me parece que tiene un ansia de volador la persona que se abalanza sobre los funcionarios, que tienen que emplear la fuerza mínima imprescindible para poder reducirlo. Y el problema de la actividad probatoria es lo que termina provocando la impunidad de la tortura. Pues bien, el protocolo de Estambul es un instrumento impresionante que sigue siendo un absoluto desconocido en el ámbito de la Administración de Justicia Penal para que se detecten los signos visibles y no tan visibles de la violencia institucional. También participamos hace años en la elaboración de las reglas de Bangkok, que siguen siendo un enorme desconocido para intentar verdaderamente proyectar por primera vez una auténtica perspectiva de género en el ámbito de la privación de libertad, que no nos engañemos,
es un ámbito exclusivamente pensado históricamente para la reclusión de hombres, donde las mujeres tienen que padecer todos los efectos añadidos de un universo que no ha sido preparado para ellas, que no atiende a las necesidades reales de las mujeres, completamente distintas en ciertas especificidades, obviamente, de los hombres, y que sigue siendo un gran desconocido también en el ámbito de la administración penitenciaria. Hoy en día, la tarea que realizamos desde el observatorio consiste también en el trabajo en tres grandes plataformas en las que nos desarrollamos en el presente. Trabajamos en el interior, si quieren ver ustedes cada una de las webs de estas tres plataformas, en el interior de lo que es la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que es una plataforma integrada por 52 entidades de derechos humanos del Estado español, donde llevamos adelante el único banco de datos, el único registro que existe sobre la tortura en España. Un inciso hago con esto. Las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, aquellas que no se cumplen prácticamente nunca y que los propios inspectores de los organismos internacionales manifiestan su hartazgo y su cansancio porque los estados no hagan caso, recomiendan también para Costa Rica, por cierto, la obligación de que se tengan bancos de datos y registros oficiales sobre violencia institucional y sobre torturas. Al igual que Costa Rica, España también incumple esta recomendación internacional. Aquí hay un déficit jurídico muy fuerte, ¿eh? Y para intentar paliar esta carencia de que exista un banco de datos o registro oficial de la violencia institucional, desde esa coordinadora que agrupa 52 entidades, llevamos desde hace 11 años un banco de datos, que pueden consultarlo en internet, donde hemos documentado hasta la fecha algo más de 7.500 denuncias judiciales presentadas sobre malos tratos y torturas, que evidentemente constituyen un número que obliga a tener que hacer algo y a reconocer que hay un problema, además de una enorme inactividad por parte del Estado, que al no crear el registro o el banco de datos sobre la tortura, contribuye a la invisibilización, digamos así, de la existencia de este fenómeno. Trabajamos también en una red europea, European Prison Observatory, por si quieren verlo ustedes. Esto nació como un proyecto financiado por la Unión Europea, que ya se terminó, pero seguimos trabajando igualmente, y constituye una plataforma para estudiar de manera comparada los sistemas penitenciarios de 10 países de la Unión Europea, para que puedan tener un banco de información. Y para lo que me voy a referir finalmente en la charla de hoy, la cofundación hace tres años de la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura, la RELAP, que ha sido cofundada con unos organismos del Estado colombiano, y aquí en Costa Rica, gracias a la cooperación de la Universidad para la Cooperación Internacional, la Defensa Pública de Costa Rica y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, a la que luego me voy a referir. Esta red euro-latinoamericana, que hoy agrupa a 10 países de América Latina y a casi 40 partners pertenecientes a estos 10 países, estrenó o inauguró hace un año atrás, para que también puedan verlo en internet, el OLAT. El OLAT es el primer observatorio latinoamericano de la tortura, para intentar también en el ámbito de América Latina empezar a registrar lo que está sucediendo en el ámbito de la violencia institucional, documentarla, si es posible cuantificar la magnitud de un fenómeno semejante en América Latina. Es una red de relativa reciente andadura, pero de la cual esperamos la contribución, evidentemente, de todos aquí en el continente. Esto ya está mencionado. Voy a ir un poco más rápido. La segunda parte rápida que les quiero hacer de la presentación en el día de hoy alude, como no puede ser de otra manera, a la situación penitenciaria y de violencia institucional en América Latina, de la cual yo la pasaré un poco más rápido porque obviamente entiendo que son ustedes los grandes conocedores de esta situación. Sinceramente, los índices de violencia institucional que se detectan en América Latina son atroces. Son atroces. Y lamentablemente un país como Costa Rica, creo que como consecuencia más de una determinada política criminal desacertada, que por un aumento en una manifestación de comisión delictiva, ha provocado que este país, lamentablemente, en muy pocos años triplicara su población penitenciaria, presentando unos índices que en este momento los están situando en un ranking de encarcelamiento masivo, de mass incarceration, como se denominan los estudiosos de esta problemática, de la cual Costa Rica no formaba parte hace solo 10 o 15 años atrás. Existe una clasificación internacional donde Costa Rica ya ha sido incluida, lamentablemente, en esa categoría, para que se vean los perniciosos efectos que determinada política criminal profundamente equivocada puede llegar a causar en esta materia. Baste simplemente aludir a los informes de Villanueva, que creo que es el gran maestro en este sentido, para describir los índices de violencia institucional en el continente latinoamericano. Son numerosísimas, además, las situaciones de América Latina que realmente no atienden algunas recomendaciones internacionales en esta materia. Muchas veces que nos entrevistamos con autoridades ministeriales, aprovecho, por cierto, para decirlo, se nos pregunta: ¿y cuál puede ser una política criminal y penal adecuada para un determinado Estado? Y siempre respondemos: miren, la política criminal o la política penal de un país no la vamos a diseñar de una manera nacional o doméstica por lo que a nosotros se nos ocurra. La política penal y penitenciaria está diseñada de una manera muy clara, a través de las recomendaciones internacionales que señalan lo que debe hacerse en el interior de un país. Y ha habido algunos estados, muy pocos, pero los hay, y mañana Mauro seguramente hablará de la experiencia italiana, al respecto, que han creado, por ejemplo, una específica unidad de carácter ministerial en determinados ministerios de justicia para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones internacionales. Ahí hay un norte muy claro de actuación en esa materia que perfectamente, con una voluntad política decidida en este sentido, podría llevarse adelante. Algunas notas que ustedes pueden conocer tanto o mejor que yo de la última década. El impresionante aumento carcelario que se ha producido en el subcontinente. El hacinamiento, la sobrepoblación, las deficientes condiciones de reclusión, los altísimos índices de violencia carcelaria, el empleo de la tortura, a veces sistemática, con fines de investigación judicial, el excesivo uso de la fuerza y de la coerción física por parte de los encargados de los establecimientos penitenciarios, creo que un uso absolutamente irracional y desmedido de la prisión preventiva, que evidentemente revela el más absoluto desprecio por este derecho que tanto predicamos, a la presunción de inocencia, que se ve absolutamente vulnerado en los altísimos índices de prisiones preventivas, la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables en el interior de la privación de libertad, la falta de programas educativos, corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Creo que, como tantas cortes de países de América Latina han declarado, la situación de emergencia carcelaria debería de mover realmente a una mayor sensibilidad por parte de las autoridades que tiene su responsabilidad en esta materia, como consecuencia de aquella garantía ejecutiva derivada del principio de legalidad de la que empecé hablando en el día de hoy. La presencia de la tortura y de la violencia en América Latina no es consecuencia de la falta de normas y de la falta de mecanismos para poder tratarla. Todo lo contrario, abundan y mucho. Lo que falta, evidentemente, es otra voluntad distinta en su decidida aplicación. La Corte Interamericana, de decir esto en la ciudad de San José, evidentemente tiene una importancia capital, no ha parado de advertir en una jurisprudencia constante acerca de todo este tipo de cuestiones que estoy señalando. Haciendo hincapié, por ejemplo, en que las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano, degradante, incluidos incluso los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como toda medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental, están estrictamente prohibidas. Esto es sacado de una famosa sentencia, por cierto, de condena al Estado argentino, en el caso de Mendoza, tan conocido en la jurisprudencia de la Corte y que en tan mal sitio también ha dejado la República Argentina, por cierto, en esta materia en los últimos años, en los que creo que ha habido un hincapié y una lucha muy fuerte en la protección de derechos humanos de otra problemática del pasado en América Latina, pero que en Argentina, pero que lamentablemente no ha alcanzado ni de lejos al ámbito de la privación de libertad ordinaria. Aquí tienen el caso, precisamente, de la condena a la Argentina. Podemos ir concluyendo en el sentido de intentar señalar, no concluyendo la intervención mía, porque todavía quiero mencionarles algo más, pero esta parte a la que me estoy refiriendo, que como nos enseñaron nuestros viejos y queridos maestros, acostumbrémonos, por favor, como le decimos siempre a los estudiantes, a distinguir de una vez por todas entre la cárcel legal y la cárcel real. Esto es Ferraioli en estado puro. Sí, la dimensión prescriptiva de la dimensión descriptiva. Descendamos del mundo del deber ser propio del universo de los juristas, que lo único que saben, sabemos, yo también lo soy, aunque sea crítico, es movernos en el mundo del deber ser, de cómo las cosas deben ser. La cárcel que debe resocializar, la cárcel que debe reeducar, la cárcel que debe respetar los derechos fundamentales, seamos capaces de descender de esa cárcel legal a la cárcel que realmente tenemos, pasemos de una dimensión prescriptiva a la dimensión puramente, perdón, prescriptiva, sí, a la dimensión descriptiva, para poder hacer un análisis sociológico de la cárcel que realmente tenemos ante nuestros ojos, para ver que esa mayor distancia, mayor o menor, que pueda haber entre realidad penitenciaria y legalidad penitenciaria, evidentemente será un termómetro también de la calidad democrática de un Estado de Derecho en el campo de su sistema penal. Creamos, como les decía hace unos minutos atrás, esta red euro-latinoamericana de prevención de la tortura, que si luego quieren les puedo ampliar mucho más de qué se trata, con académicos, universidades, ombudsman, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de determinados países como Costa Rica, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Argentina, donde acabamos de inaugurar este observatorio latinoamericano sobre la tortura, que les invito a que lo visiten. Y entonces, antes de terminar, les pediría, no sé cómo lo vamos a proyectar ahora, un vídeo que les pido 5 minutos finales de atención para presentarles un proyecto que va a empezar ahora, a partir del mes de septiembre, que impulsamos desde la Universidad de Barcelona. Un momentito, todavía no lo pongan, por favor, un segundo, para explicarlo mínimamente, que consiste en que todo lo que les he dicho en la presentación de hoy, la existencia de ese derecho internacional de los derechos humanos, todo ese conjunto de organismos, estos mecanismos de hard law y de soft law, que han sido aquí presentados como una foto estática, digamos, en esta conferencia de hoy, ¿qué podemos hacer con eso para verdaderamente, aunque uno sea pesimista, yo lo soy, la verdad, en cuanto a los tiempos que nos va a tocar vivir en este mundo del panpenalismo que nos rodea. Pero como decía un gran autor con el que yo muchas veces termino muchas de estas charlas, y los estudiantes me lo habrán oído muchas veces, Walter Benjamin, pese a que seamos pesimistas, seamos capaces de organizar el pesimismo, porque todavía hay muchas situaciones que defender y debemos ser capaces de operativizar determinadas luchas con todo este derecho internacional de los derechos humanos. Entonces les dejo ahora sí con la proyección de este vídeo y luego les invito a que podamos tener un debate cuando quieras.
Yo estaba delante de las vallas con una bandera de UGT precisamente, y vi a un grupo de policías delante de mí, y entonces veo salir una escopeta. Digo, ¿me va a disparar? ¿Qué está pasando? Y me di media vuelta y directamente me vino la bola y me dio aquí. En ese momento como un estallido dentro de mí, perdí el conocimiento y caí al suelo.
La violencia institucional es toda aquella violación de derechos humanos ejercida por funcionarios del Estado, como los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los miembros del ejército o los funcionarios de centros de privación de libertad.
Pero aunque eso sería tener que pensar en denunciar, que un compañero de ayer en Bosno me hizo una escritura hacia el juez presentando una denuncia de que me había pasado. Pero luego me puse hablando con él y me dijo, vamos, ya me leyó la mente, me dijo que pasa, que tiene miedo a la represalia, y digo, pues sí. Porque lo que me va a pasar aquí me puede pasar a partir de que cuando me llegue la denuncia, me va a pasar todas las noches.
Habitualmente, atento a nuestro medio de estas prácticas, es realitzen en llocs tancats i ocults, amb pocs elements probatoris. És per això que no es tiren endavant denúncies per aquests temes, i en el cas de fer-se hi ha poques possibilitats d'obtenir justícia.
Carla Guardia Civil decía que había sido un golpe, que me había hecho todo lo que me había hecho yo, un golpe dándome contra la pared. Acusaron de haber falsificado documentos médicos, de colaboración con banda mala, de testimonio falso delante del juez, de haber denunciado torturas falsas, tal, que volvió todo contra mí. Archivaron en Plaza Castilla todo, no pasó nada más, no me denunciaron, ahí se quedó. Recurrimos, no sé qué es primero, si constitucional o supremo, recurrimos a los dos, se archivaron en los dos. Denunciamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y me he enterado hace poco de que la han archivado también por un defecto de forma.
Para paliar dichas deficiencias, desde el Observatorio hemos diseñado el CIDECOPI, un sistema de registro y comunicación de casos de violencia institucional. El sistema se activa al recibir una noticia de torturas o malos tratos. Tras constatar los hechos, hacer posible entrevistándose directamente con la víctima, el CIDECOPI pulsará un botón rojo de alerta.
El sistema se comunica con las instituciones públicas del Estado competentes en esta materia, entre ellas cárceles, cuerpos policiales, jueces, el Ministerio del Interior, los defensores del pueblo, y con organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Amnistía Internacional, la CLAC, el CPT del Consejo de Europa o el Relator sobre la Tortura de las Naciones Unidas. Tras pulsar el botón rojo, se iniciará un procedimiento de comunicación inmediata, cuyos destinatarios variarán en función de las características del caso. A modo de ejemplo, tras contrastar que un preso ha sufrido malos tratos en una cárcel catalana, nos dirigiríamos a la propia administración penitenciaria, al resto de instituciones competentes, así como a las organizaciones de derechos humanos. El objetivo principal del sistema es la protección de las víctimas. Se busca el apoyo de las organizaciones contactadas para que todas ellas ejerzan presión sobre las autoridades responsables y, si lo consideran necesario, soliciten visitar a la víctima. El CIDECOPI llevará en todo momento un seguimiento del caso.
La tortura y su prevención son una importante prioridad de las Naciones Unidas. La eficacia de la relatoría depende en gran medida de poder contar en tiempo real con información confiable sobre presuntos actos de tortura o maltrato. Herramientas como la del CIDECOPI son de gran ayuda para llevar a la práctica la normativa internacional y para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Sistema de Registro y Comunicación de Violencia Institucional. CIDECOPI. Si sufres violencia institucional, puedes contactar con nosotros.
Bueno, esto es todavía un proyecto que se los presento y que esperamos que dentro de un mes aproximadamente pueda ser una realidad en su ejecución. Como ven, hay cosas que se pueden hacer y dentro de las limitaciones, por supuesto que el universo jurídico siempre tiene en la lucha contra la violencia institucional y la tortura, todo está por hacerse. Pero todo es posible realmente también de ser realizado. Así que muchas gracias por su atención y yo quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna intervención. Muchas gracias.